Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En nuestra última exposición estuvimos considerando dos ejemplos de padres, uno que era un padre eficaz y otro que era un padre que no cumplía con sus responsabilidades. Estuvimos viendo el ejemplo de Mardoqueo y el ejemplo de Elí. Elí no podía decir que sus hijos eran rebeldes. Simplemente era una excusa, como las muchas que los padres podemos poner ante una situación en la que no somos capaces de enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios y por lo tanto llevan caminos completamente alejados de lo que la Escritura nos expone. El problema que nos podemos encontrar en muchas ocasiones no es que el niño no obedece, porque es una de las excusas que los padres pueden decir, es que el niño es rebelde y como es así el niño, los niños son todos rebeldes. El asunto es cómo son los padres, no cómo son los niños. El problema no es que el niño no obedece, es que no se le enseña al niño, es que no se le dirige, es que el padre y la madre no mantienen su palabra cuando después de haberle dado una advertencia de que si hacen tal cosa van a ser castigados, los padres pasan por alto el castigo, con lo cual el niño ya empieza a tener referencias de hasta dónde puede llegar con los padres, porque no hay tal castigo como los padres dicen. Los padres se están convirtiendo en unos mentirosos, sus palabras no tienen sentido para los niños. Vamos a ver hoy otro ejemplo muy distinto. Habíamos estado viendo la vida de Mardoqueo, cómo durante su enseñanza hacia Esther le había puesto en su mente y en su corazón que aquello que él pensaba es lo que decía y aquello que decía es lo que hacía. Y esto muestra una unidad en cuanto al pensamiento, en cuanto a la palabra y en cuanto a los hechos, lo cual hace que el niño sepa exactamente que se puede fiar y tener la absoluta seguridad de que cuando su padre dice algo, aquello que dice su padre se cumple. Nosotros como padres tenemos que asegurarnos de que el niño entiende exactamente qué es lo que le queremos decir. Y también le hemos de dar las pautas y los ejemplos para que sepa que cuando le decimos algo, entienda perfectamente a qué nos estamos refiriendo y no quiera entender, porque es la naturaleza humana, entender otra cosa para hacer otra cosa distinta a la que sus padres les están dirigiendo y guiando. Por tanto, es un tema importante el asunto de la enseñanza. Los padres tenemos que enseñar a los hijos y luego tenemos que supervisar. Enseñar y supervisar. Unos padres eficaces esperan que el niño obedezca nada más darle la orden oportuna. La obediencia que se retrasa ya no es obediencia. Unos padres eficaces no cuentan hasta 10 para ver si el niño hace algo. No repiten 20 veces una orden, ni tampoco ya desaforadamente se ponen a chillar porque el niño es que no les hace caso en absoluto. Los padres deben enseñar a sus hijos a que hay que obedecer la primera vez. Los niños, desde luego, se van a alejar de la obediencia en tanto en cuanto se lo vaya a permitir la indulgencia de los padres. En tanto en cuanto se lo permita la pereza de los padres. Y nosotros no podemos ser indulgentes con nuestros hijos ni perezosos con nuestros hijos porque va en contra de todo aquello que la Escritura nos enseña en cuanto a nuestro papel como padres. La indulgencia y la pereza no pueden existir en un entorno cristiano. El padre que pide a los niños que jueguen sin hacer ruido o que se laven las manos o que no coman con la boca abierta y está dispuesto a que sus palabras caigan en saco roto, porque cuando el niño come con la boca abierta no pasa nada, cuando el niño no se lava las manos antes de comer no pasa nada, o cuando le da órdenes mucho más precisas de temas más importantes tampoco pasa nada, ese padre es un desastre. Y lo peor es que está enviando a su hijo al desastre. Eso es lo peor. El niño, por supuesto, se da cuenta muy pronto de que su padre no está diciendo en serio lo que está diciendo y que por tanto no tiene que preocuparse en absoluto de las consecuencias de la desobediencia, porque o a su padre se le olvida o, como es tan indulgente, pasará por alto aquellas consecuencias que tienen que ver con los límites que le ha puesto a la obediencia. Por lo tanto, el niño cada vez toma una posición de más fuerza, cada vez gana un poco más de terreno viendo que su padre no cumple aquello que le están diciendo, y cada vez, con el paso del tiempo, esto podrá desembocar en un abuso de la confianza y en el hecho de que el niño, ya adolescente, se va a permitir el lujo de tratar a sus padres de una manera grosera, con faltas de respeto y con desprecio hacia la autoridad paterna, porque el padre no ha sabido corregirle desde pequeño en todas estas cosas, con lo cual el niño, cuando pasa el tiempo, ya le puede decir a su padre: eres tonto, eso de broma. Pero luego la broma pasa de ser broma a decírselo de verdad, y ya el padre no lo puede corregir porque lo ha permitido que le ocurra durante muchos años de la etapa temprana de su hijo. Tenemos un par de ejemplos que vamos a estudiar en esta mañana. Uno de ellos es el de Lot. Como todos recordaréis de la historia de Lot, él creció bajo la sombra de su tío Abraham, se enriqueció hasta que llegó un momento que los intereses de Lot y los intereses de Abraham estaban en juego. Los pastores de Lot y de Abraham disputaban por los mejores terrenos para hacer pastar su ganado, y esto le llevó a tener que tomar una decisión. Abraham les puso a Lot que tenían que ir cada uno por un camino. ¿Cuál es el camino que tú eliges? La llanura del Jordán, que era frondosa y que al final estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿o prefieres el desierto y te quedas por aquí haciendo lo que puedas? Evidentemente, Lot, que eligió en primer lugar, eligió la frondosidad del Jordán y al final las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aparentemente, esto le iba a reportar un gran beneficio a Lot. Aparentemente. Luego vemos en las historias de las Escrituras que no lo que aparentemente se abre ante nuestros ojos es lo que debemos escoger porque nos beneficie. No todas las puertas que se abren las debemos escoger. Tenemos que discernir, tenemos que pensar y tenemos que actuar con base en las Escrituras. Pues después de las disputas de los pastores de uno y del otro, Abraham le ofreció que escogiese el camino que Lot quisiera, y lejos de cederle a su tío las llanuras fértiles del Jordán, Lot las escogió para sí. Lot se estableció en Sodoma, pensando quizá que aunque aquella gente no tenía muy buena reputación, él no iba a contagiarse de todo aquello que estaba pasando en Sodoma y que seguiría manteniendo su integridad delante de Dios. Es posible que él personalmente mantuviera su integridad delante de Dios. Ya hemos comentado cuál es la responsabilidad del que dirige la familia, que no es solo la personal, no tiene únicamente que ocuparse de proveer lo material para su familia, cosa que hizo Lot procuró todo el bienestar material para su familia. Ahora, ¿eso es todo lo que un padre tiene que hacer? ¿Procurar bienes materiales para sus hijos? ¿O se tiene que preocupar de algo más? La sociedad en la que vivimos, su obsesión es procurar bienes materiales para su familia. No le importa estar días, semanas o meses fuera de casa, con tal de que su casa esté rebosante de dinero. ¿Pero es eso todo lo que se necesita en una casa? La Escritura nos enseña que el padre eficaz tiene que proveer lo necesario también a nivel afectivo y a nivel espiritual para su hogar. Y por ahí comenzó el problema que tuvo Lot. Lot pasó a ser un hombre de reconocido prestigio en aquella ciudad. La gente lo conocía. Sus dos hijas estaban comprometidas, como hemos leído, con jóvenes de aquella sociedad. Pero cuando Dios, fijaos bien, cuando Dios decidió castigar a la ciudad por su terrible inmoralidad, la misma inmoralidad que hoy defienden los progres, creyendo que esto es lo más de lo más, que esto es la total novedad del mundo, cuando ya en Sodoma y Gomorra hacían todas estas cosas y muchos más. O sea que no es que estamos adelantándonos, es que estamos retrocediendo a los anales de la historia. Bien, cuando Dios decidió castigar a esta ciudad por su terrible inmoralidad, Abraham le requirió a Dios para que no trajese el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Si hubiera allí 10 justos, si hubiera 5, si hubiera 4, si hubiera 3, si hubiera 2. Lo que sobresale en esta historia es el tiempo que había estado allí Lot. Y fijaros que cuando Lot recibe en su casa a los ángeles, ninguna de las personas que luego le rodearon, desde el más pequeño hasta el mayor, dice la Escritura, tenían el más mínimo conocimiento de la verdad. No sabían qué religión profesaba Lot, no sabía cuáles eran sus convicciones, no sabían dónde estaba Lot ni cuál era el carácter que debía defender del nombre de Dios. No sabían nada. Lot había llegado allí y había pasado desapercibido. Cuando llegan los ángeles a su casa para avisarle y que saliera como de la ciudad, y que saliera de la ciudad, ocurre también una escena bastante impactante. Muchos años viviendo allí, sus hijas habían tenido ya contactos con la sociedad de aquel momento, estaban a punto de casarse, y resulta, o ya estaban casadas, porque nos habla de los yernos, más bien estaban a punto de casarse, resulta que el relato bíblico de Génesis 19:14, cuando los ángeles le están anunciando el juicio que va a caer y Lot avisa a sus yernos de lo que va a ocurrir, a sus yernos esto le parece una burla. Les pareció como que se burlaba. Es decir, el momento más crítico en la vida de Lot, el momento más crítico de la ciudad, ante un asunto de vida o muerte, resultó un motivo de burla en opinión de los yernos. Aunque Lot pudiera haberse guardado a sí mismo, lo que nos muestra el texto es que no se preocupó en absoluto de enseñar y de advertir a los yernos de sus caminos desviados. No se preocupó en absoluto de comunicar el mensaje del Evangelio. No se preocupó en absoluto de hablar del Dios vivo y verdadero. No se preocupó de hablar del juicio de Dios sobre todo hombre. No se preocupó de nada. A los yernos, un asunto de vida o muerte, les pareció como que le estaban contando un chiste. La esposa y las hijas le siguieron, pero la esposa murió al mirar con nostalgia aquella ciudad donde había disfrutado de tantas cosas materiales, porque allí estaba su corazón. Tantas cosas materiales como las que había disfrutado. Sus ganados engordaron, sus propiedades aumentaron, se enriquecieron. Y la mujer, cuando salió de allí, no podía olvidar las grandezas que habían adquirido en la tierra de Sodoma. Lot es un ejemplo, como Elí, de un padre incompetente. Luego la historia se desarrolla por cauces más tristes todavía, para que veamos cómo la falta de atención de los padres en la educación de sus hijos y en la formación de valores de sus hijos luego tiene consecuencias. Otro ejemplo, pero este digno de imitar, lo encontramos en Pablo con su discípulo Timoteo. Pablo encontró a Timoteo en las regiones montañosas de Turquía. Los padres de Timoteo permitieron que Pablo se lo llevara, y durante años Timoteo mantuvo una relación muy especial con el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 3:10 le dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y cuando Pablo examinó el contenido de lo que él había dado a Timoteo, fijaos que lo primero que puso fueron las características de su propia forma de vida. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza. Lo que yo te he ido enseñando, lo que yo te he ido inculcando, lo que he puesto en tu mente y en tu corazón, es lo que has aprendido y es lo que estás practicando. Porque no solamente has visto mi doctrina, has visto cómo vivo. Y eso es un ejemplo para los más jóvenes. La enseñanza y el ejemplo de la vida. La enseñanza y el ejemplo de la vida. Los niños siguen estas pautas. Observan y copian. Observan y copian. Por eso muchas veces los padres nos preguntamos: ¿pero cómo este niño hace estas cosas? Y cuando nos miramos al espejo, reconocemos que lo que el niño está haciendo es aquello malo que nosotros hemos estado haciendo. Y nos quedamos hundidos. Somos llamados, y esta es una de las grandes tareas que tenemos en este mundo, a ser ejemplos a nuestros hijos, dignos de ser imitados. En nuestras palabras, que han de ser cumplidas. Si decimos algo, lo tenemos que cumplir. Y si no, no decimos nada. No podemos decir: te voy a castigar si haces esto, y después el niño lo hace y no pasa nada. Mejor nos callamos, no decimos nada. Le decimos: te voy a comprar pasteles si me desobedeces, y así todos estamos contentos. Pero no podemos amenazar al niño de que vamos a hacer algo y después no cumplimos nada de lo que hemos dicho. Eso es una falta de respeto hacia el niño, porque el niño nos va a tomar como que no somos absolutamente nadie. No hay respeto en casa, no hay educación. La escritura nos enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que no debemos rehusar la corrección. Hasta cierta edad, cuando la enseñanza no entra por los oídos, tiene que ser corregida por otros métodos. Esto es lo que enseña la escritura. Ya sabemos que la sociedad en la que vivimos enseña otras cosas, pero nosotros nos debemos a la escritura, no a lo que enseña la sociedad. Aunque en nuestros días desde luego no está de moda, nuestro patrón de conducta y nuestra guía la constituye la escritura, no las normas sociales, no las modas sociales. Por lo tanto, nos remitimos a la escritura para que dirija nuestros pies por el camino de la piedad y de la obediencia. Cuando nuestros hijos son desobedientes, y esta es la mayor de las luchas que tenemos, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Dice un comentarista: no es la severidad de la corrección lo que produce la obediencia. No es la severidad de la corrección lo que produce la obediencia, sino los resultados de la obediencia se producen ante la certeza de la disciplina. Es decir, si el niño sabe que si desobedece tiene un castigo segurísimo, eso es lo que le va a disuadir para no hacer lo que no debe. Pero las amenazas, que nos pongamos a gritar completamente llenos de ira, con la cara roja ante el niño, si luego no vamos a cumplir nada de lo que estamos diciendo, no sirve de nada lo que estamos enseñando al niño. Y el niño, que es niño pero no es tonto, coge rápidamente hasta dónde puede llegar con nosotros, cuáles son los límites a los que puede llegar. Porque aquí estamos hablando de quién manda sobre quién. Ya os he dicho muchas veces que si queremos paz en la casa y que nada tenga problemas, los padres deben obedecer a los hijos. Y todo funciona genial. Cuando vienen los problemas es cuando los hijos tienen que obedecer a los padres. Aquí empiezan los problemas. Pero es lo que la Biblia dice. Y para que la sociedad funcione, para que la familia funcione, para que la iglesia funcione, para que todo funcione, Dios ha establecido patrones de autoridad. Hay unos que mandan y otros que obedecen. Pero si los que mandan resulta que obedecen a los que tienen que obedecer, el caos está a las puertas. Por otra parte, tenemos que decir también que no podemos caer en la trampa de poner anuncios previos a los niños, porque ellos toman las advertencias como opciones y evalúan qué es lo que más les conviene a sus intereses. Los intereses del niño siempre es desobedecer. Los niños van a buscar los resortes y las excusas para desobedecer, porque tienen una imaginación desbordante y porque van a buscar siempre por dónde salirse para no obedecer lo que sus padres le han dicho. Así que tenemos que tener en cuenta que no hay que gritar, ni hay que contar hasta 10, ni hay que hacer nada sino esperar la obediencia inmediata del niño. Porque la obediencia que se retarda es desobediencia. La obediencia que se retarda es desobediencia. Por ejemplo, imagínate que estás de paseo con tu hijo por el parque, el niño está jugando, sale corriendo, está a punto de cruzar una de las carreteras y está a una distancia tan amplia que no te permite llegar a tiempo para coger al niño y que no cruce la carretera cuando no debe. Si el niño está bien enseñado, tú le vas a dar una voz y le vas a decir: quédate quieto. Y el niño, como está habituado a obedecer, se va a quedar quieto. Ahora, si el niño está habituado a voy a contar hasta 10 y después te piensas si me obedeces o no, y están pasando coches, el niño va corriendo, nosotros vamos a empezar diciendo: quédate quieto, 1, 2, 3, ¡paf! Ha desaparecido el niño. Esto es un ejemplo bastante literal de lo que puede ocurrir si los niños no están habituados a obedecer a la primera, sino que están habituados a obedecer cuando cuente 10, cuando me canse, cuando me aburra o cuando ya lleno de ira le dé donde no debo. Y entonces el que está pecando es el padre, no el niño. El padre es el que está pecando. Nuestros hijos deben saber que lo que decimos debe ser obedecido al instante, sin darle más opciones, sin levantar la voz y sin contar hasta 10. Educa, por tanto, a tu hijo a obedecer tu voz a la primera en tono normal, y si eso lo pones como pauta de conducta, verás como el niño acaba obedeciendo a la primera con tu voz normal. Si no obedece, adminístrale inmediatamente la corrección, sin ira, sin enojo, marcándole qué es lo que ha hecho mal, mostrándole su desobediencia, fijando el castigo que va a recibir, y ponte a orar con él. Y ora después de aplicarle la disciplina, para mostrarle tu amor y tu dolor. Porque a los padres también nos duele cuando castigamos a nuestros hijos. Los hijos lo tienen que saber, pero tienen que saber que si han excedido los límites de la obediencia y han pasado a la desobediencia, eso lleva a un castigo. Que el castigo se tiene que aplicar, y cuando lo termines de aplicar, te sientas con él horas y le muestras el daño que ha hecho a la familia y a él mismo. Desde luego, si esto se repite, el niño no va a caer de nuevo en esa situación, porque sabe que su padre o su madre, cuando habla, cumple exactamente lo que está diciendo. Y sabe con certeza de que si desobedece tiene un serio problema, tiene un castigo, tiene la disciplina. Sabe que su padre lo hace sin ira. Por lo tanto, el niño percibe que está actuando con justicia, que ahí hay justicia. No es que el padre ya estaba desatado y entonces comete injusticias. No. Si se hace sin ira, advirtiéndole, y el niño lo hace y tiene el castigo y después se ora con él, el niño sabe que todo eso se ha hecho con justicia. Sabe que su padre o su madre lo hace sin ira. Y esto el niño lo percibe perfectamente y entonces se somete. Quizá no se someta a la primera ni a la segunda, pero si esto es un patrón de conducta en el hogar, el niño se somete. La perseverancia en este asunto no es fácil, no es fácil. Como todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dedicación y requiere tiempo. Pero tenemos que escuchar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El que detiene el castigo, dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Tenemos el compromiso delante de Dios de amar a nuestros hijos y de ser corregidos y de corregirlos de modo consecuente y diligente en la disciplina y amonestación del Señor. Por regla general, los padres tienden a corregir diligentemente todos aquellos asuntos grandes que hay en la vida, pero adoptan una actitud tolerante respecto a los asuntos que ellos consideran que no les tienen que dar importancia. Y para los niños todo es importante. Si cedes un poquito, ese poquito se va agrandando con el paso del tiempo. El pastor Juan Carlos Rail dijo en una ocasión: vigilad para no dejar pasar las faltas pequeñas bajo la excusa de que son pequeñas. No hay faltas pequeñas en la educación de los niños, todas son importantes. Las malas hierbas pequeñas deben ser arrancadas al igual que las grandes. En nuestros jardines, ¿has permitido que alguna hierba pequeña crezca durante todo el verano? Si no lo has permitido antes, permítelo. Y verás que es dificilísimo arrancar sus raíces, porque era fácil cuando eran pequeñas y no eran profundas, pero arranca después de todo el verano esas raíces. Verás que son profundas y que tienes gran dificultad para arrancarlas. Y esto es lo que pasa en la vida de los niños. Las cosas pequeñitas, igual que las grandes, no se pueden tolerar. Las pequeñitas no se pueden tolerar. Lo que nosotros les permitimos y dejamos en la indulgencia van a traernos mayores problemas cuando pase el tiempo. Se verán envueltos en situaciones tensas, caerán en situaciones desagradables, vendrán circunstancias vergonzosas. Estaremos expuestos, si no corregimos desde pequeños, al escarnio público cuando sean mayores, por una conducta que no supimos corregir cuando eran pequeños. Por lo tanto, estas cosas van en aumento, no se corrigen. No podemos decir, bueno, cuando sea mayor seguro que lo entiende y lo cambia. No. Si tú no cambias algo cuando es pequeño, olvídate de que cuando sea mayor eso va a quedar corregido de forma natural, porque de forma natural el ser humano tiende a podrirse, no tiende a sanarse. Por lo tanto, si no es corregido, se pudre. Un niño que no toma en cuenta a sus padres, que no ha sido corregido por sus padres desde su niñez, que ha desobedecido a sus padres y ha hecho lo que más o menos le ha parecido oportuno, porque ha sabido organizarse bien en la vida y porque sus padres han sido indulgentes y perezosos a la hora de disciplinarle, cuando sea joven, esto es un ejemplo, podrá atar sin ningún problema su corazón a una persona que no le conviene, en contra de las advertencias de sus padres. Pero claro, como sus padres le han advertido tantas veces de que no hiciera esto, lo otro, lo demás allá, y lo ha hecho, y no ha habido ninguna corrección, cuando ahora le dicen, esa persona con la que te vas a casar no te conviene, el joven evidentemente no le hace ni caso a sus padres, porque jamás les hizo caso. Se casará, por tanto, con quien no debe, y todos podemos imaginar la terrible situación de un matrimonio destrozado y de lo que esto supone para la propia pareja, para los padres de la pareja, para los hijos si esta pareja los tuviera, y podemos imaginar una vida completamente destrozada, porque los padres no supieron inculcar la obediencia en el corazón de sus hijos. Es una cuestión de permanecer perseverantes ante la adversidad que nos presenta el niño, porque es una fuerza, es una guerra continua contra los niños. Pero nosotros ya somos adultos y tenemos la palabra de Dios para saber cómo aplicar estas cosas en el corazón de los niños. Dice la Escritura que es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al principio esto es una guerra, y uno dice, mejor dejamos la guerra y que el niño haga lo que quiera, porque por lo menos yo estoy tranquilo. Pues luego tendremos muchos más problemas de los que tenemos ahora, muchísimos más. Ahora, yo tengo una época de problemas fuerte, y me aseguro de que cuando los niños crezcan, tendré bien atado su corazón a la obediencia, y le evitaremos muchos problemas a él, muchos más a nosotros, y honraremos el nombre de Dios, que es a fin de cuentas de lo que estamos hablando, honrar el nombre de Dios en nuestra familia. La disciplina que Dios nos muestra en su palabra, aplicada según su enseñanza, es una manera de vivir felices en este mundo caído. ¿Queremos evitar los problemas? ¿Queremos cargar pecado en el corazón de nuestros hijos y en la vida de nuestros hijos? Enseñémosle la obediencia. Le vamos a evitar muchos problemas. Es triste comprobar cómo gran parte del impacto de la verdad evangélica se pierde cuando la gente observa los hogares de aquellos que se llaman evangélicos y ven cómo el evangelio allí brilla por su ausencia. El pastor Albert Martin dice, respecto a este tema de la educación de los niños, considerando que los hombres se oponen de modo natural a las doctrinas de la gracia y viviendo en unos tiempos en que el arminianismo está llevando la batuta, ya es sospechoso si la gente puede mirar los hogares de los cristianos reformados y ver allí orden, cohesión, respeto a la autoridad, puesto que todo esto no existe en los lugares llenos del humanismo superficial que nos ha invadido en las iglesias. Esto va a diferenciar, dice él, este aspecto, o esta diferencia será uno de los argumentos más poderosos a favor de las verdades que afirmamos creer y uno de los medios más eficaces para cerrar la boca a los que nos contradicen. Pero si esto no existe en nuestro hogar, la verdad de las Escrituras y gran parte de lo que decimos será abortivo y vendrá a parar a la nada. Es decir, donde mayormente se manifiesta lo que nosotros decimos ser, que es cristianos, hijos de Dios, es en la familia. Si en la familia no hay obediencia, puedes decir lo que quieras, pero allí no hay nada. La forma en la que nuestros hijos se conducen en el culto, la forma en la que nuestros hijos se conducen en la escuela, con los familiares, en el hogar, con los amigos, habla de las verdades que se proclaman desde el púlpito, habla de las verdades que todos decimos creer y practicar. Si los incrédulos miran nuestras casas y no ven una diferencia respecto a sus casas, dirán que nuestras convicciones, desde luego, no son eficaces, ni tienen importancia. Dirán que es una cuestión de opinión, no de lo que nos dice Dios que tenemos que aplicar, sino esa es tu opinión para educar y esta es mi opinión para educar. Porque al final de cuentas los resultados son los mismos. Hijos desobedientes que insultan a sus padres y no pasa nada, que hacen lo que les da la gana y no pasa nada, y que viven como quieren y no pasa nada. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad y no podemos tolerar que alguien que no es creyente diga que la palabra de Dios no es verdadera, porque nosotros, con nuestro ejemplo, estamos demostrando que efectivamente no es verdadera. Eso es una deshonra para el nombre de Dios y es una deshonra para el pueblo de Dios, para aquellos que están completamente centrados en la educación de sus hijos, y que hay una diferencia notable entre unas familias y otras dentro de la propia iglesia. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de ordenar de tal manera nuestros hogares que den testimonio de la verdad. Porque venir a la iglesia, si solamente es para hoy, para estar un ratito y luego marcharnos, y hasta la semana que viene no nos acordamos, mejor nos vamos a ver un partido de fútbol o nos vamos a la playa. Lo que aquí aprendemos es para aplicarlo. Honrar a Dios es escuchar y aplicar su palabra en nuestras vidas. Y estas responsabilidades que Dios nos ha dado, como es la de ser padres, no solo han sido colocadas sobre nosotros como individuos, sino también como iglesia, que es donde venimos a aprender más acerca de los detalles y de las aplicaciones prácticas para la vida. Este es uno de las responsabilidades que tiene la iglesia. Dice Juan Carlos Raíl: a veces me ha asombrado de la lentitud con que padres cristianos, inteligentes y razonables, permiten que sus hijos se comporten mal o merezcan reprensión sin que nada ocurra. Hay muchas personas con las cuales preferiría hablar de sus propios pecados antes que decirles que sus hijos han hecho algo malo. Porque el papel del pastor, sabéis que entre las muchas dificultades que tiene, es el corregir las deficiencias de los miembros de la iglesia. Y el pastor Juan Carlos Rael decía: prefiero antes corregir un pecado personal de alguien que decirle que está enseñando mal a sus hijos y que los lleva por el camino de la desobediencia, y que son un mal testimonio para la iglesia, que son un mal testimonio para Dios. Porque los padres, cuando les tocan sus hijos, enseguida se ponen de una manera difícil de controlar. Pero si cada padre sabe lo que tiene que hacer, se evitarán que el pastor les diga cómo tienen que educar a sus hijos, y todos estaremos tranquilos. Pero si los padres no corrigen a los hijos, al final el pastor se tiene que meter en la vida familiar de esa familia y corregir lo deficiente. La enseñanza de los niños no es solamente una cuestión de cuando están en casa, no es solamente una cuestión de cuando están en la calle, en el colegio, sino que también tiene que ver con cómo están aquí en la iglesia. Porque todo da mensajes y señales de qué es lo que los niños están aprendiendo. Muchos creen que esto de que estén los niños en el culto no es necesario, y conocemos a iglesias donde los niños, mientras que los mayores se reúnen para tener el culto público de adoración a Dios, los niños están en la calle o en el parque que tiene al lado de la iglesia jugando al fútbol. Es genial. El día de adoración, donde se reúne el pueblo de Dios para adorar su nombre, los niños son excluidos, porque claro, se lo pasan mejor jugando al fútbol. Apartar al niño de esta reunión de alabanza a Dios, desde luego, está en contra de lo que enseñan las Escrituras. Después de la victoria que tuvo Israel sobre Ai, todo Israel se reunió en un culto de alabanza, y Josué leyó al pueblo las palabras de la ley en un culto que fue bastante largo, bastante largo. Es interesante ver lo que nos dice la Escritura. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Fijaos todo lo que estaban allí. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos, todos expuestos delante de la ley. Los niños no estaban ausentes, porque eran niños. Todos estaban escuchando la ley de Dios, todos. Y este especial interés para nosotros, el término niños, que procede de la raíz hebrea que significa andar con pasos inciertos. Es decir, niños que empezaban a andar ya estaban en el culto público. Niños que empezaban a andar, poco más que bebés, ya estaban en el culto público. Los niños están incluidos en la congregación cuando se adora a Dios. Los niños tienen que ser expuestos a escuchar todas las palabras del libro de la ley desde pequeñitos, nada más nacer. En 2 de Crónicas 20, Judá ha sido invadido por una alianza extranjera. El rey Josafat declara estado de excepción, proclama un día de ayuno y oración por todo el reino. ¿Y quién estaba allí? Nos dice el texto bíblico: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres. Con sus niños y sus mujeres. Todos estaban en el día de ayuno y oración clamando a Jehová. Todos. No los adultos solo. Todos. El templo no era un lugar prohibido para los niños. Se juntaban con los adultos para escuchar la palabra de Dios. Nehemías describe el culto de adoración de los que regresaron a la tierra después de la cautividad. En Nehemías 8:2 leemos: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Cuánto duró todo esto? Dice que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, de los niños. Que llevamos ya 10 minutos de retraso, ya hay que irse. Desde el alba hasta el mediodía. Y estuvieron todos escuchando la palabra de Dios. Estos textos nos dan una referencia de que no hay ninguna edad concreta en la que los niños deban ser llevados al culto, pero sí nos dicen que los que empezaban a andar ya estaban allí, ya formaban parte con sus padres en medio de la congregación de aquellos que iban a adorar a Dios. Ya estaban juntamente con sus padres. Y en este sentido tenemos que darnos cuenta de cómo en muchas ocasiones los niños manipulan las situaciones para no quedarse en el culto. Cuando son pequeñitos son muy astutos. Empiezan a llorar y entonces la mamá los saca del culto. Es genial, ya no tienen que estar en el culto. Al siguiente domingo, cuando empieza la predicación, empiezan a llorar, la mamá los saca del culto. Cuando eso ocurre tres veces, ya el niño sabe que cada vez que llora la mamá los saca del culto, porque no quieren estar en el culto. Es nuestra responsabilidad enseñar al niño dónde tiene que estar y cuál tiene que ser su actitud y cómo se tiene que comportar. Y con esto volvemos a la obediencia. Al niño hay que explicarle qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el propósito, no que nos reunimos 8, 10, 15, 25, 50 y estamos aquí soportando un soporífero sermón del pastor, sino cuál es la importancia de este día, a qué venimos aquí, qué lugar ocupa Dios en la adoración. Si el niño sabe perfectamente que venimos aquí a adorar, que vamos a congregarnos juntamente con nuestros hermanos para adorar a Dios, para alabar su nombre, si le hemos podido detallar las muchas misericordias de Dios para nuestra vida, su cuidado paternal, cómo ha cuidado nuestra entrada y nuestra salida, cómo nos da los alimentos cada día para comer, cómo nos da un lugar donde cobijarnos, ropa de abrigo, que tengamos todas las comodidades, todas sus misericordias, y que venimos aquí para darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, incluyendo la salvación, que es lo más importante, el niño vendrá con otra disposición, con un espíritu de adoración. Pero si nosotros somos los primeros que todo esto no lo tenemos en cuenta, el niño muchísimo menos en cuenta lo va a tener. ¿Y a qué viene aquí? Pues está esperando el momento del intermedio para jugar con los niños y pasárselo bien, pero no va a prestar atención a lo que se está diciendo, aunque pueda captar poco, ni por supuesto se va a sumar a la alabanza, porque esto le parece aburrido que estén aquí cantando los mayores, no sé qué cantan. Nosotros le tenemos que enseñar todas estas cosas y la importancia que tienen, y tienen que unir sus voces en la alabanza a Dios por todo lo que Él nos da. Por lo tanto, al niño tenemos que explicarle qué es lo que estamos haciendo. Debemos integrarle en la adoración. Más aún, si saben leer y pueden cantar y seguir los textos bíblicos que estamos dando de referencia en la predicación. Pero bajo ningún pretexto se puede permitir que el niño haga ruido para salirse con la suya porque no quiere estar presente en la congregación. Y nosotros, muy amablemente, sacamos al niño fuera de la congregación para que no haga ruido. Si el niño sabe que aún haciendo ruido se va a quedar aquí, hará ruido el primer día, el segundo un poquito, y el tercero sabrá que no tiene ninguna arma para poder salirse de en medio de la congregación. Los que tienen edad y han asistido desde pequeñitos a la iglesia saben perfectamente que hemos estado nosotros cuando éramos pequeños juntamente con el resto de la congregación desde que nacemos, y nunca hemos dado el más mínimo ruido, porque nuestros padres sí que aplicaban la vara rápidamente para evitar que nosotros nos pudiéramos salir con la nuestra. Y los niños de hoy no son diferentes de los niños de nuestra infancia, aunque desgraciadamente la tan mal llevada tolerancia hace que los padres de hoy no sean tan eficaces como los padres de hace 50 años. En estos textos que hemos referido no se nos dice que los niños fueron a la casa de Dios a dormir en los bancos, no, sino a adorar como los demás. No fueron a jugar mientras que estaban adorando a los demás, no, tenían que estar atendiendo. No fueron a sacar sus pinturas tampoco para entretenerse, porque esto era muy aburrido, sino que cojan sus pinturas y estén, lo que estén escuchando lo estén escribiendo, para relacionar unas cosas con otras. No fueron a la congregación para llamar la atención, como suelen hacer, para que todos se fijen en ellos. No fueron entrando como caballos desbocados, haciendo un montón de ruido cuando entran. No, estamos en un lugar solemne, donde se reúne el pueblo de Dios para adorar su nombre. Las cosas tienen que ser puestas en su lugar. Recuerdo una anécdota en la iglesia de New Jersey. Había un niñito sentado en el banco y una señora que llegó un poco más tarde al culto le tiró de la chaqueta al niño y le dijo: ¡qué guapo que estás! Y el niño miró a la señora y le dijo: 4 años. Le dijo a la señora que se callase y que mirase atentamente la predicación. Este niño sabía perfectamente que allí estaban para adorar a Dios y que lo importante era la adoración. Hemos conseguido nosotros eso con nuestros hijos, que cuando alguien le diga en el culto qué guapo estás, el niño actúe de esa manera, porque aquel niño estaba inmóvil mirando fijamente al predicador. 4 años, ni estaba pintando, ni durmiendo, ni haciendo piruetas debajo de la silla. 4 años sentado mirando al predicador. Este es un ejemplo de lo que los padres enseñan de manera eficaz a sus hijos. Lo importante es lo que desde el púlpito se está predicando. Tenemos, por tanto, que integrarlos en este espíritu de adoración. Es cierto que al principio no van a poder entender todo lo que pasa aquí, pero a medida que vayan siendo ejercitados en el orden y en la disciplina, sabrán estar dentro del orden en la casa de Dios. Sabrán estar quietos dentro de la casa de Dios, atentos para escuchar, y se irán integrando paulatinamente en la adoración pública. En Israel los pequeños no eran dejados aparte porque eran niños, y cuando llegamos al Nuevo Testamento notamos el hecho de que nuestro Señor siempre tenía tiempo para los niños, aunque sus discípulos pensaban de otro modo, que los niños no incordiasen al Señor y los apartaban, el Señor le dijo: no, dejad a los niños que vengan a mí. Mateo y Marcos nos dicen que los niños eran traídos a él, mientras que Lucas añade que eran traídos hasta los niños de pecho. Los discípulos pensaban que Cristo tenía solo mensajes para los adultos, pero desde luego se debieron llevar una buena sorpresa cuando vieron a Jesús indignarse con ellos y reprenderles por esa actitud que ellos tenían hacia los niños. Las diversas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para ser leídas en las iglesias donde la gente se congregaba para adorar. No podemos pasar por alto que los escritores incluyeron de forma especial mensajes directos para los pequeños. El apóstol Pablo en Efesios 6 les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Está escribiendo una carta, supuestamente para la iglesia, para personas maduras, pero se está dirigiendo a los niños. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego en Colosenses capítulo 3, versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No seáis tan severos que los hijos ya no vean camino de salida. Es evidente que cuando Pablo escribía, estaba pensando en las caritas de los pequeños que estarían oyendo la lectura de estas cartas, y es por eso que pronunció algunas frases para ellos. Los tuvo en cuenta. Los niños, desde luego, no deben estar separados de la congregación. Es una alegría oír las voces de los niños cantando en alabanza a Dios juntamente con el resto de la congregación, y son sus padres los que deben de motivar y alentar a sus hijos. Son los padres los que deben de cuidar y alentar a sus hijos para que unan sus voces con el pueblo de Dios y le honren. Porque estamos aquí, no solamente para alimentarnos nosotros y para ser edificados nosotros, sino también para que nuestros hijos se unan en el culto de adoración y que ellos también puedan seguir aprendiendo cada día un poco más acerca de lo que Dios tiene que decirles a ellos, porque ellos también son pecadores, ellos también necesitan un Salvador, y mediante la predicación del Evangelio ellos un día un poco, otro día otro poco y otro día otro poco irán captando todo el mensaje de salvación para ellos. Así que esa es una de nuestras principales responsabilidades: educar a nuestros hijos en el temor del Señor, integrarlos en el culto público de adoración y que ellos participen de manera activa en las actividades que pueden participar, cantando con energía al Señor, cantando de corazón al Señor, uniéndose en adoración a Dios y escribiendo, si tienen que escribir, todos los apuntes necesarios para que luego en sus casas puedan preguntar a sus padres acerca de lo que han aprendido y sus padres puedan explicarles más precisamente aquello que ha sido expuesto desde el púlpito. Vamos a terminar la oración.